Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Marafiotti. M-A-R-A-F-I-O-T-I. Roberto. Charles S. Peters. El Éxtasis de los Signos. Tercera edición. Editorial Biblos. ISBN. 978-950-786-412-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, septiembre de 2023. Santa Fe, Argentina. Ediciones arroba miramebien.org.ar. Volumen 42 de 71, correspondiente a las páginas 89 a 90 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación de, capítulo 4. Gramática semiótica. Página 89. 2. Símbolos que también determinan independientemente sus objetos por medio de otro término o términos y que, por consiguiente, expresan su validez objetiva, y son susceptibles de verdad o falsedad. Son las proposiciones. 3. Símbolos que también determinan independientemente sus interpretantes y, por tanto, las mentes a las que apelan estableciendo una proposición o proposiciones que esas mentes han de admitir. Son los argumentos. Esta tricotomía es articulada en forma más completa en 1903 en la tipología intermedia. En lugar de una tricotomía que es subdividida como la original, la clasificación intermedia trata de remas, disisignos y argumentos, como una tricotomía separada de los símbolos, paréntesis, íconos e índices, cierra paréntesis. Los argumentos se subdividen en deducción, abducción e inducción. Peirce entonces añade una tercera tricotomía, el signo considerado en sí mismo. La tipología intermedia también comprende una clasificación del signo por primera vez. El año siguiente, Peirce presenta una versión expandida de la tipología de 1903. No solo incluye las tres tricotomías anteriores, sino que incorpora la distinción entre el objeto dinámico y el inmediato, y la división de interpretantes en inmediato, dinámico y final. La relación del signo con el objeto inmediato, la relación del signo con el interpretante dinámico y la relación del signo con el interpretante inmediato. La tipología final incorpora cuatro nuevas tricotomías y llega a un total de 10. Sin embargo, y porque la clasificación más detallada está asociada con la tipología intermedia, la clasificación de 1903 es considerada habitualmente la más fructífera. Empleando la tipología intermedia, cada signo puede analizarse en tres aspectos que se corresponden con las primeras tres condiciones formales del signo. El signo coasigno, esto es, el signo en relación con su ground, el signo en relación con su objeto, el signo en relación con su interpretante. Siguiendo la lógica, el primer aspecto, guión, el signo coasigno, cierra guión, puede llamarse el carácter presentativo del signo. El segundo, guión, la relación del signo con su objeto, cierra guión, puede llamarse su carácter representativo, y el tercero, guión, la relación del signo con su interpretante, cierra guión, su carácter interpretativo, paréntesis, o lo que Peirce a veces llamó su, comillas, significación, cierra comillas, cierra paréntesis. Los signos y su carácter presentativo. El carácter presentativo del signo es cierta forma que el signo tiene en su relación con el objeto, paréntesis, o existente, cierra paréntesis, que forma la base de su capacidad como signo para representar a su objeto, esto es, que sirve como el ground del signo. El carácter presentativo del signo forma la base de carácter representativo. Página 90. Una estrella, por ejemplo, puede servir como signo en varias capacidades a partir de su brillo, o del hecho de que aparece solo de noche, porque parece orientar en cierta dirección, o porque tiene un sentido histórico o convencional. En el primer caso, el carácter presentativo comprende sus características cualitativas. Otro ejemplo. Si algo es rojo y por esa razón se vuelve un signo, entonces es un cualisigno. Paréntesis. También llamado tono, tone. Cierra paréntesis. Pero si el carácter presentativo del signo se da en términos de sus cualidades existenciales, se llama sinsigno. Paréntesis. A veces token, ejemplar, o réplica. Cierra paréntesis. Cuando una señal ferroviaria roja parpadea y luego produce un sonido que indica mayor proximidad del tren, se configura un signo por este motivo, es lo instantáneo de la presencia inmediata del tren que determina la forma de su capacidad representativa. En términos de su cualidad presentativa, cuando un signo es un sinsigno opera primariamente a través de su singularidad, su temporalidad o su ubicación única. Finalmente, una tercera característica que brinda a un signo la capacidad para representar es a partir de cualquier forma convencional, de disposición o legitimidad que pueda haber adquirido. El hecho de que el rojo es a menudo empleado convencionalmente para indicar peligro y para indicar atención ayuda a dar a la luz roja cierta capacidad para representar a su objeto. En este caso el signo se llama un legisigno. Paréntesis. A veces también se lo llama tipo, type. Cierra paréntesis. Un signo tiene tres características. Guión, presentativa, representativa e interpretativa, cierra guión. Aunque usualmente predomina solo una. Hay incluso cierta jerarquía alrededor de estas características. Una cualidad siempre se encarna en una singularidad, pero si la cualidad es el aspecto predominante del signo entonces es un cualisigno. Cada signo singular posee alguna cualidad, pero cuando es el simple hecho de su singularidad lo que cuenta fundamentalmente, entonces es un sinsigno. Una generalidad siempre se encarna en una singularidad que tiene cierta cualidad, pero cuando esa generalidad predomina entonces se tiene un legisigno. La palabra, comillas, la, cierra comillas, es un legisigno porque primariamente significa, a través de ciertas convenciones, comillas, artículo determinado femenino singular, cierra comillas. Dado que, comillas, la, cierra comillas, es singular, no es su singularidad lo que la convierte en signo, porque cada réplica, paréntesis, o token, cierra paréntesis, de, comillas, la, cierra comillas, tendría el mismo efecto. Aunque las cualidades de, comillas, la, cierra comillas, son esenciales para reconocerlo como signo, no son primariamente las cualidades que tiene las que lo hacen un signo, más bien es el hecho de que esas cualidades se hayan constituido en convenciones. Como dice Peirce, consiste en la regla general según la cual estos tres componentes vistos por una persona que conoce el español serán afectados por su conducta y sus pensamientos de acuerdo con una regla. Uno puede imaginar el significado de comillas, la, cierra comillas, representado por alguna otra forma o diseño, como es claro cuando se emplea otra lengua. Comillas, de, cierra comillas, paréntesis, en inglés, cierra paréntesis, es aproximadamente equivalente a comillas, la, cierra comillas. Y así no es la cualidad del signo lo que lo hace ser lo que es, aunque debe tener alguna cualidad. Ambos, guión, comillas, la, cierra comillas, y, comillas, de, cierra comillas, cierra guión, refieren al mismo objeto, paréntesis, en tanto artículo que acompaña al sustantivo, cierra paréntesis, pero no tienen las mismas cualidades. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 42. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.